porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo programa llamado Salud en Armonía, que hacemos y con mucho cariño, con mucha alegría. Ya es nuestro segundo capítulo y estamos muy contentos de poder estar junto a todos ustedes. Saludamos a todos los fieles auditores, también a los que se conectan a través de las diversas plataformas digitales de Radio Armonía, y estamos muy contentos nuevamente de poder reunirnos para conversar temas tan importantes sobre la salud, temas que muchas veces desconocemos o que ignoramos o que también no entendemos, pero este espacio está destinado a poder conversar, acercar estos conceptos, esta temática, para poder aprender un poco más y cómo esto se puede aplicar a cada una de nuestras vidas. Así que le damos la bienvenida nuevamente a cada uno de los auditores a este nuevo programa que está dedicado también al cuidado de nuestra salud, a nuestro cuerpo, y cómo también unimos esto con la palabra de Dios y cómo podemos profundizar también en esto y en ella. Así es que la idea es que todo lo que podamos conversar y decir sea de mucha bendición para todos ustedes, y el fin principal es poder glorificar a Dios aún en estas cosas tan, tan importantes. Así es que estamos en una serie llamada Salud Preventiva, cuidados que todos deberíamos tener. Y el programa anterior vimos la importancia de la prevención, conocer su concepto, las implicancias y cómo esto nos ayuda a poder prevenir ciertas enfermedades, o si ya tenemos la enfermedad instalada, cómo poder evitar la progresión de ella. Así es que vimos muchos conceptos interesantes y tuvimos una muy buena conversación, así es que también les invitamos a, si no lo vieron, puedan verlo. Hoy vamos a ver un segundo capítulo de 4 y que lleva por título La importancia de las revisiones médicas periódicas respecto a los chequeos y exámenes de rutina, que es algo que también muchas veces dejamos de lado y es importante también conversarlo. Tenemos un invitado quien lleva esta serie muy, muy especial, y lo voy a presentar. Él es Omar Contreras Pincheira. Él es enfermero de profesiones, encargado de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital de Huepi, responsable del Programa de Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud y jefe del Servicio de Esterilización. Tiene un diplomado en salud familiar de la Universidad de Chile y en enfoque gerontológico geriátrico de la Universidad de Santiago de Chile. Con más de 10 años de experiencia en el área de atención primaria en salud, en la que se desempeña como encargado de los programas de atención domiciliaria y atención integral del adulto mayor. Él es miembro, junto con su esposa y sus dos hijos, de la Iglesia Bíblica de la Gracia en Los Ángeles, Chile, desde el año 2019, actualmente sirviendo en el oficio de diácono y director del equipo de oración y como predicador de apoyo. Así que te damos la bienvenida, Omar. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
Hola, un gusto saludarte, Jimena, a ti y obviamente a todos los que nos escuchan y también nos ven. Un abrazo afectuoso.
Qué bueno, Mar, que estás bien, y qué bueno que nos estás acompañando. La verdad es que el capítulo anterior fue muy, muy, muy interesante, muy bueno, muy buena la conversación que tuvimos respecto a esta temática de la prevención, y hoy vamos a continuar. Y como mencionaba, poder conocer un poquito más sobre la importancia de estos chequeos, de estos exámenes de rutina que muchas veces los dejamos de lado, pero que tan importantes son para poder pesquisar ciertas enfermedades o para poder enlentecer otras. Y necesitamos saber, poder conversar, para poder interiorizar un poquito más en cuanto a este tema que la verdad, y tenemos que decirlo, lo dejamos de lado. Uh-huh. Y le damos muy poca importancia sabiendo que tiene mucha. Así es que vamos con la primera pregunta para que nos puedas contar por qué es tan relevante realizar estos exámenes de rutina y los chequeos médicos, aunque no tenga yo ningún síntoma o enfermedad aparente. Porque típico que vamos cuando sentimos algo, nos duele claro. algo, cuando ya no da más, vamos y consultamos al médico y se puede hacer menos de lo que se pudiera hacer quizás si vamos con una periodicidad más distinta para prevenir las enfermedades. Así es que escuchamos.
Bueno, la principal razón para acceder a estos exámenes de rutina, estar haciéndose chequeos, aun cuando no estemos con alguna sintomatología que nos esté preocupando, es que podamos detectar tempranamente algo que le está pasando a nuestro organismo. Hay muchas enfermedades que se pueden estar, digamos, incubando y desarrollando lentamente a lo largo de los años y que suelen ser muy silenciosas. No todas tienen la misma sintomatología. No es como, me río a veces en las películas, le digo a mi esposa, ya, este está enfermo grave, porque cuando alguien está grave, tos con sangre, ¿cierto? Típico de que, oh, la manito, se miran, oh, sangre, ya, nada que hacer, esa persona está desahuciada. Bueno, en la salud general esto no funciona así, no es normal que alguien tenga una tos con sangre, eso sería un caso muy, muy específico, pero pueden haber muchas otras enfermedades que se van desarrollando y que no van presentando sintomatología. Y ahí está la gracia de hacer los controles preventivos, porque van a estar atentos a pesquisar a tiempo estas cosas que no son evidentes al ojo. O sea, lo que yo les contaba en el programa pasado, uno atiende personas, adultos, ni siquiera adultos mayores, que aún no asumen sus diagnósticos y para ellos es el sistema el que los tiene por hipertensos porque ellos no sienten nada. Bueno, sentir o no sentir no es diagnóstico, ¿cierto? Sino que es algo que va mucho más allá de eso. Así que hacer chequeos regulares nos va a permitir darnos cuenta de que algo está pasando para poder corregirlo e incluso tratarlo a tiempo. Es como cuando hacemos el mantenimiento preventivo de un auto y lo llevamos a una revisión. Uno lo hace aunque todo esté funcionando bien, porque sabe que van a haber ciertas piezas que van a ir fallando con el paso del tiempo y que es mejor cambiarlas antes que pase algo grave. Hay aceites que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Si no cambio los neumáticos, puedo esperar que se reviente y tener un accidente grave o cambiarlo a tiempo. Así que esto pasa un poquito parecido con nosotros. Entonces es importante hacerlo porque en estos controles se evalúan estos factores de riesgo. Eso incluye normalmente encuestas, preguntas, la anamnesis que llamamos nosotros, esta valoración de la persona en la que revisamos también, por ejemplo, sus antecedentes genéticos o los hábitos que puedan estar teniendo, los cuales sabemos que van a ser una predisposición para desarrollar una enfermedad. No es lo mismo que tú tengas hoy 40 años y por mucho que te sientas muy esbelto, si tus dos papás son diabéticos hipertensos, o que tus dos papás no solo eran diabéticos hipertensos, sino que sufrieron un infarto. Pero tampoco es lo mismo si ese infarto fue a los 80 años como si fue a los 50 años. Todas esas cosas son importantes y ocurren, están allí en nuestra historia genética, por decirlo de alguna manera, y son súper relevantes. O sea, si mi papá tuvo un accidente vascular, si mi papá tuvo un infarto, entonces hay de inmediato alarmas que se prenden y que son cosas de las que se ven exámenes preventivos, también se recibe consejería, se enseñan cosas al respecto para corregir las cuestiones que están siendo peligrosas para nuestra salud. Y también es muy bueno que se establece una línea base, porque de esta manera yo sé cuáles son mis parámetros más o menos, ¿cierto? Yo sé más o menos dónde anda mi glicemia, dónde anda mi colesterol, dónde anda mi presión arterial, entre otras cosas, y me va a servir de referencia para los siguientes exámenes, para saber cómo va, si los cambios que estoy haciendo están teniendo o no están teniendo efecto. Así que es súper importante, ya veremos algunos en específico, pero en general los chequeos, hacerlos, aunque, como decía esto en la pregunta, nos sintamos bien. Eso no marca ninguna diferencia.
Bien. Sabemos que cuando nos pasa algo o nos duele algo, acudimos al médico general, ¿cierto? Es como lo primero que se te viene a la mente, me duele mucho la espalda, hoy ya no aguanto esta fatiga, me duele mucho la cabeza todos los días, entonces ya pasa un tiempo, y yo digo, ya, voy a ir al médico general. Pero si me decido yo hacer un control de prevención o este chequeo médico, sin, como conversamos, sin algún síntoma o alguna enfermedad aparente, ¿dónde yo tengo que acudir? ¿Cuál es la vía de entrada, ya sea en el sistema público, en el sistema privado? ¿Cuál es el profesional adecuado para poder hacerse este chequeo o este control de prevención de enfermedades?
Como conversábamos, y después lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero en el sistema público nosotros tenemos el examen de medicina preventiva, que va a enfocarse en diferentes áreas dependiendo del ciclo vital, cosas que revisamos un poco el programa anterior. Pero usted puede acceder a el examen de medicina preventiva siempre y puede ir a su SESFAM, posta, ¿cierto?, consultorio, SECOSF en algunos casos, hospitales comunitarios o de la familia, y la comunidad en algunas comunas. En estos lugares donde hay atención primaria, usted puede acceder sin costo, si usted está afiliado a FONASA, a los exámenes de medicina preventiva que van a llevar normalmente, insisto, de acuerdo si usted es hombre, mujer, la edad, y eso lo veremos después, a cierto tipo de exámenes. Y eso ciertas prestaciones de salud preventiva. De hecho, a mí, yo tengo ISAPRE actualmente y me llegan desde mi ISAPRE regularmente correos electrónicos ofreciendo estas cosas. Entonces, como cada ISAPRE tiene sus centros de salud, ahí te llegan, digamos, promociones, anda, qué sé yo, que $2,000 y te haces esta parte. Y más o menos responden a lo mismo. En el caso del área privada, como tú bien decías, una buena manera de hacerlo, además de estos packs de salud preventiva que venden, digamos, la ISAPRE y los centros de salud, también una consulta al año de pronto a un médico de familia, puede ser como a un médico general, también está muy bien, que va a ser un ejercicio quizás un poquito más focalizado en la persona y va a pedir los exámenes y va a revisar cosas más específicas. Así que también es bueno ahí que cada uno tenga, digamos, su ficha con un médico de cabecera, con alguien que conozca a la familia. De hecho, me pasó hace un par de años que pedí hora con X médico de familia y me dijeron si yo era paciente de la doctora. Yo dije no. Y cuando, porque no era paciente de la doctora en ese momento. Y cuando llego a la consulta y ella saca una tarjetita así súper antigua y me dice, ¿cómo que no? Me dice, y tenía tarjetas de que ella me había hecho como control sano. Así que ese ejemplo es solamente va a decir que es bueno tener un médico que te conozca, que tenga una historia, porque puede estar atento a estas cosas.
Súper, súper importante lo que tú nos cuentas. Estamos con Omar Contreras, enfermero, quien nos está hablando y estamos conversando en Salud en Armonía sobre la prevención y la importancia en el capítulo de hoy sobre el realizar estos chequeos médicos, el realizar estos exámenes de rutina, que muchas veces les hacemos el quite, pero son muy importantes para pesquisar cosas que pudieran ser importantes. Así es que no tan solo el programa y lo que estamos conversando es para poder entender un poquito más, sino que también para que podamos ordenarnos en esto, motivar a los que nos están oyendo a poder realizar estos exámenes y poder saber también y entender la importancia de esto, de poder hacerse estos exámenes de rutina que, como decía, muchas veces le damos como la última prioridad de nuestra vida, pero sabemos que tiene un impacto grande en mediano o largo plazo. Omar, de acuerdo a los síntomas o molestias que yo pueda presentar, ¿Cómo yo puedo saber dónde dirigirme? ¿A qué profesional? ¿Qué especialidad? Porque sabemos, quizás básicamente, que si tenemos algún problema de la columna, vamos al traumatólogo, el doctor de los huesitos, hacemos como esa comparación y lo asimilamos con eso. Pero muchas veces hay otros problemas de salud que se nos dificulta poder decir a qué especialidad o qué especialista voy. Sabemos que hay un orden, siempre. Para poder tener un examen, por ejemplo, tenemos que ir al médico, no podemos ir, por ejemplo, a un tecnólogo médico o a un kinesiólogo directamente, sino que siempre existe un orden en donde yo voy a un especialista, voy a un médico primeramente y él me da una derivación, ese es el orden establecido. Pero de acuerdo a si tú nos pudieras comentar, muy quizás generalmente, porque son varias especialidades, ¿dónde podríamos acudir respecto al problema de salud que tengamos, qué especialidad poder dirigirnos?
A esta pregunta, bueno, le estuve dando algunas vueltas y traté de agrupar algunos síntomas, molestias y quizás puedo decir alguna causa respecto de ciertas especialidades. Voy a partir y voy a terminar diciendo lo mismo. El médico general es idealmente un buen primer contacto para orientarnos, ¿vale? Sobre todo si estamos iniciando con algo, con un paquete de síntomas medios inespecíficos o alguna cosa, siempre es bueno partir por ahí. Ahora bien, igual suele pasar esto. Uno va al médico general, te observan algunas cosas, te piden hartos exámenes, vuelve al médico general y después el médico general te manda a un especialista y a veces el especialista, no sé, reclama que el médico general no pidió, no sé, y él va a pedir de nuevo y empezamos como de cero. Entonces, igual, en la medida de que uno sepa y tenga más bien identificado su problema, y puede, por supuesto, es bueno tratar de llegar al especialista de una manera un poquitito más directa. En algunos casos va a ser bueno, pero si no lo sabemos, siempre el médico general va a ser una muy buena opción. Hay un médico que se llama el inmunólogo. ¿Cuándo vamos al inmunólogo? Cuando tenemos, por ejemplo, problemas de alergia, de secreción nasal que no para, picazón en los ojos, nariz, garganta, erupciones cutáneas. Estas no solamente van a ser resorte de un dermatólogo, sino que también van a estar asociados a lo que pueda ver un inmunólogo. Puede ser que si es solo eso voy a ir al dermatólogo, pero si está asociado a estas otras cosas, dificultad para respirar y tos, que no estamos hablando de que tengo como una bronquitis, ¿cierto? Estamos hablando del inmunólogo. Él va a tratar las alergias estacionales, alergia alimentaria, alérgica a medicamentos e incluso también las asmas alérgicas también las pueden tratar los inmunólogos. El cardiólogo, bueno, ese es un poco más fácil cuando vamos a ir, cuando tengamos problemas que apuntan a el corazón, como por ejemplo dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, también lo pueden ver ellos, estas palpitaciones, arritmias o esta sensación de que tenemos una irregularidad en los latidos cardíacos, que he tenido mareos, desmayos. Una posibilidad también es cuando tenemos el famoso edema en las piernas, por ejemplo, normalmente está todo esto asociado a ciertos tipos de insuficiencias cardíacas, fatigas inusuales, que se nos pone azul la piel, azul los labios. Bueno, el cardiólogo es una buena alternativa porque estamos hablando de problemas relacionados con el sistema cardiovascular. Por lo tanto, y de hecho muchas personas que pueden pagarlo, controlan sus enfermedades tipo hipertensión arterial con cardiólogo. Ya eso sería, insisto, ya un poco un lujo, pero es un ejemplo de que todas estas cuestiones, desde la hipertensión hasta todas las enfermedades coronarias, insuficiencias, arritmia, valvulopatía, miocardiopatía, todas esas cuestiones se ven con los cardiólogos. Dermatólogo, no mucho que decir, todos sabemos que vamos a ir ahí en temas de la piel, erupciones, sequedades, incluso caídas del cabello, acné, todas estas cosas se ven con ellos. El endocrino o el endocrinólogo, ¿cuándo vamos a ir a un endocrinólogo? Cambios de peso inexplicable puede ser un motivo de consulta, fatiga, debilidad muscular, esa escasa tolerancia al frío o al calor también puede ser un tema hormonal, sed excesiva, cambio en el estado de ánimo asociadas a este tipo de cosas, problemas de crecimiento, problemas del desarrollo y en el caso de las mujeres también irregularidades menstruales es una opción el endocrinólogo porque suele ir por ahí muchas veces el problema, no quitando que cuando son cosas específicas también se puede ir, obviamente, el ginecólogo. Solamente estoy dando algunos ejemplos. Gastroenterólogo, bueno, los problemas típicos que serían el dolor abdominal, que persiste, que es recurrente, que no es normal que nos duela la guatita todo el tiempo, que ya hemos tenido, esto es súper importante, cambios en el hábito intestinal. O sea, yo sé que hay personas que tienen, no sé, un tránsito mucho más rápido, directo, que tienen una tendencia a cierto tipo de diarrea, no quiero normalizarlo, pero hay ciertos patrones que pueden ser relativamente normales en la vida de una persona, pero no es normal que si usted era una persona normalmente estreñida, de pronto pase semanas con un patrón, cierto, aumentado, que sería del tipo diarrea. Eso sería algo crítico y un gastroenterólogo es una buena opción. Dificultades para tragar, una acidez estomacal sin control. Por lo mismo está prohibido la venta, así como si me compraron un paracetamol, de los antiácidos como el omeprazol, esomeprazol, ranitidina, famotidina. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque enmascara síntomas de un posible cáncer gástrico. Entonces, eso debe ser con receta. Te tienen que haber evaluado, tienen que haber revisado qué es lo que está pasando primero para luego comenzar con un tratamiento y no enmascarar y tapar un posible problema que era, otra vez, mejor tratar a tiempo, reflujo gastroesofágico. Y en algunos casos, bueno, tenemos el gastroenterólogo, pero también tenemos el coloproctólogo, que es el que va a tener que ver con del colon hacia abajo, que cuando los problemas son específicos de esto, del patrón intestinal, sangrado en las heces, va a ser también una buena opción. La pérdida de peso sin causa aparente es un indicador de cáncer muchas veces. Y por lo mismo es bueno, si es solo eso, ahí sí partir quizás con un médico general. Y si está asociado a alguna de estas otras molestias, también un gastroenterólogo, un coloproctólogo que va a tomar ciertos exámenes, es importante. Ginecología, bueno, ya lo sabemos todo. En el caso de las mujeres, todo lo que pueden controlar, lo van a ver, todas las enfermedades que tengan que ver con aquello van a ser vistas por el ginecólogo en compañía de la matrona. El nefrólogo, cambios en el tema urinario. El patrón urinario también es algo que podemos tener cierto cuidado de revisar para cualquier lado. Una de las cosas que suele pasar es que hay personas que la cantidad de orina comienza a disminuir y se comienza a concentrar mucho más, y eso puede ser una de muchas posibilidades de un daño renal. Así que ahí el nefrólogo es importante, sangre en la orina, y todas las cosas que vienen asociadas al tema del funcionamiento del riñón. Hay hipertensiones que se llaman secundarias, que no son propias de un mal estilo de vida, sino que tienen que ver con un tema de que, por ejemplo, tengo un tumor en el riñón. Entonces, mi hipertensión, tengo la presión alta porque mi riñón está fallando, porque tengo un tumor. Entonces, se corrige el tema del tumor cuando se puede, por cierto, y eso va a sanarme, podríamos decirlo así, de la hipertensión, que eso sería secundaria a otra causa. Y ahí aparece el nefrólogo, broncopulmonar, todos los problemas del pechito, ¿cierto? Expectoración, infecciones respiratorias, asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, etcétera, etcétera. El oncólogo es bien especial. Hay oncólogos y hay hematoncólogos. De pronto ven cosas parecidas, pero el hematoncólogo obviamente está especializado cuando mis problemas están focalizados en afecciones directas de la sangre, para que se entienda. Pero un oncólogo o un hematoncólogo me va a ayudar en los casos cuando estoy sospechando algún tipo de cáncer. ¿Cuáles son los casos más típicos en los que nosotros pudiéramos consultar a un oncólogo? Nunca uno lo hace a la primera, ya aquí uno va a pasar por un internista, va a pasar por un médico general primero, pero cuando uno va al oncólogo, los bultos o las protuberancias, siempre eso puede ser algún tipo de quiste, tumor, que puede ser benigno o maligno, ¿cierto? Que puede tener mil formas de clasificarse, pero puede ser grave. Acuérdense lo que les decía adelante, ojo con los sangrados inusuales de cualquier parte del cuerpo, especialmente en lo que tiene que ver con la orina y las deposiciones. Eso es importante. O tener estas toses persistentes que no paran con nada. ¿Y cuando vamos? Y hay más especialidades, pero con esto termino. Cuando vamos al reumatólogo, vamos cuando tenemos, por ejemplo, dolores articulares, inflamaciones articulares, rigidez matutina, ojo con eso, fatiga, erupciones cutáneas, sequedad en ojos y boca. Esto normalmente uno los ve más con las articulaciones, pero llegan a estas cosas, ellos ven las cuestiones que son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la fibromialgia, la gota, la espondilitis anquilosante. Estos diagnósticos, estas causas son cuestiones que ven los reumatólogos, para que ustedes sepan. Y cierro con esto. Siempre, como les decía adelante, en caso de dudas, lo mejor puede ser consultar primero un médico general, el que nos va a orientar. En la atención pública, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo voy yo al reumatólogo si no tengo el dinero para pagar una consulta? Lamentablemente muchos de estos especialistas el día de hoy ni siquiera están atendiendo con bonos ni de ISAPRE ni de FONASA. Muchos están solamente particular, 60, 70, 80 mil pesos, una pura consulta. Por lo tanto, se está volviendo casi un privilegio, podríamos decirlo, muchas de estas consultas. Entonces, ¿cómo lo hago si no tengo los medios? Bueno, el CESFAM, el consultorio, la posta, el hospital comunitario, una consulta de morbilidad, eso es lo que yo tengo que pedir. No es porque yo soy hipertenso voy a esperar mi control de hipertensión, probablemente me va a ir mal. Hay algunos médicos que se esfuerzan y multiplican las tareas en el tiempo, pero como los tiempos son escasos también en la atención primaria, no le van a dar el tiempo debido a su problema específico. Por lo tanto, tiene que pedir una hora de morbilidad. Actualmente muchos CESFAM están con sistemas para pedir horas en línea y usted pone ahí por qué está pidiendo la hora, otros por teléfono y otros lamentablemente todavía hay que llegar a las 5 de la mañana a hacer la fila. Bueno, en algún caso será así y es lo que habrá que hacer. Cuando el médico inicia el estudio, él va a pedir exámenes, él va a determinar si la resolución de su problema puede ser a nivel de atención primaria, lo va a derivar al kinesiólogo, lo va a derivar con la matrona, con el enfermero, o terapia ocupacional, etcétera, etcétera, va a revisar sus exámenes, va a dar un tratamiento. Si él lo puede corregir, eso va a quedar ahí y usted va a quedar con algún tipo de control. Si no, este médico va a realizar una interconsulta a la atención secundaria, normalmente a los CDT, que son estos centros de especialidad donde sí está el reumatólogo, el urólogo, el cardiólogo y todas estas especialidades, diabetólogo incluso, que las personas puedan necesitar. Él hace esta derivación interna. Entonces usted no tiene que ir al CDT, usted no tiene que ir a la atención secundaria directo porque no le van a dar hora, tiene que pasar por atención primaria, hacen la interconsulta y ahí, bueno, en algunos casos, sobre todo si no es GES, va a tener que tener un poco de paciencia, lamentablemente, hay muchas personas y pocos médicos, y un contralor que se llama en su establecimiento de atención primaria es el que está revisando toda esta interconsulta y va ordenando de acuerdo al nivel de gravedad, ¿cierto? Y cuál es más importante que sea atendida oportunamente. Así que ese es el medio para acceder cuando usted no puede ir directo a una consulta privada. Atención primaria, consultas de morbilidad, hora con médico general. Eso.
Te escuchaba atentamente y pensaba que hoy en día hay tanto acceso y tanta información de una manera tan fácil que siempre pienso, no hay mucha excusa respecto a no saber, porque si incluso no sé entrar a la web o entrar a algún dispositivo a poder saber dónde tengo que ir o dónde me tengo que dirigir, puedo pedir ayuda a alguien que me pueda asistir, puedo... Solo falta el interés, falta esa necesidad de hacerlo, pero la información está tan a la mano. Incluso están detallados algunas clínicas o esa agenda online que uno pide solamente con clic, ya pides una hora y la tienes agendada. Incluso ahí en las páginas te dan como los tips para poder elegir de acuerdo a lo que vas sintiendo, tus síntomas, tu enfermedad, dónde dirigirte, etcétera. Y también, como tú decías, en el sistema público hay acceso a pedir hora a través de una plataforma digital. Entonces, la verdad es que no hay muchas excusas respecto a ese tema para poder pedir hora e interesarse y poder, poder asistir a los controles o a alguna atención médica.
Déjame agregar algo. Últimamente... tenemos la teleconsulta. Eso ha sido muy bueno para nosotros como establecimientos de atención primaria porque básicamente la teleconsulta es que una especialidad nos da una hora telemática y nosotros tenemos a los pacientes ahí ubicados en el establecimiento y el médico, con el otro médico y el paciente están conectados, ¿cierto?, vía web, con cámara y todo, y el especialista en un ratito, ¿cierto?, atiende varias personas. De hecho, de pronto tenemos heridas que se hubieran demorado mucho en que lo llevaran al cirujano y que tuvieran una hora de una evaluación. Bueno, esa herida complicada que se está tratando en el CESFAM, hay horas de telecirugía y entonces un cirujano especialista, ultra especialista en un hospital grande, aparece con la cámara y empieza a mirar al paciente, le acercan la herida, él pregunta, deja las indicaciones y los medicamentos, digamos que viajan y llegan los medicamentos incluso de especialidad a los centros de atención primaria. Así que eso entre hospital digital y teleconsulta es algo que sigue creciendo, sobre todo post-pandemia, y es algo muy bueno, ha ayudado a resolver bastantes problemas con las listas de espera.
Mejora mucho la resolutividad, el acceso también en lugares también que están muy quizás inaccesibles. Esto de la tecnología ha aportado mucho en eso, en la salud. Así que también es un motivo de agradecer a Dios por todos estos medios que tenemos, que también suman y nos ayudan. ¿Cada cuánto tiempo, Omar, yo tengo que hacerme estos exámenes? ¿O cuál es el tiempo que yo tengo que destinar para poder ir y asistir a estos exámenes o controles de rutina?
Ahí, obviamente, la respuesta siempre va a depender. Y voy a dar ahí unos ejemplos de lo que hacemos con el examen de medicina preventiva. Hay unos números que suelen repetirse, que son 3 y 1. Suele repetirse que las personas que se están haciendo cierto chequeo y que salió todo bien y no hay nada de qué preocuparnos, se lo hagan cada 3 años. Suele pasar con el EMP, suele pasar con otros exámenes, y es un número que se tiende a repetir. Y luego el 1 es porque normalmente cuando ya veníamos de algún problemita, normalmente en prevención secundaria, ligado a lo que conversábamos en el programa pasado, suelen hacerse una vez al año e incluso en algunos casos cada 6 meses para ver si es que hay alguna recidiva, si hay alguna vuelta de alguna enfermedad más grave. Así que normalmente muchos son anuales, cuando todo está bien en ciertos momentos de la vida son cada 3 años, e insisto, va a depender no solo del resultado, sino que va a depender también lo que conversábamos. Si yo tengo o no tengo una carga genética, una historia, si ya me ha pasado antes, por ejemplo, no recuerdo los porcentajes de probabilidad, pero yo tengo X porcentaje de probabilidad de que me dé un infarto o un accidente vascular a tal edad, pero eso cambia radicalmente cuando yo ya tuve uno, es decir, si yo ya tuve un accidente vascular, la probabilidad de que yo tenga un segundo accidente vascular es altísima, y si tuve 2, altísima de que voy a tener una tercera, y de hecho, yo he controlado personas que fácilmente ya han tenido 5 o 6 accidentes vasculares, y uno dice, son milagros caminando ese tipo de personas, porque otras a la primera fallecen. Sí. En el caso de medicina preventiva, esto inicia desde recién nacidos, podríamos decirlo. Cuando los niños nacen le hacen exámenes, la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, después se revisan las caderitas. Por eso es que se van haciendo exámenes y controles frecuentes. En los CEFAM, en el control de niño sano, por ejemplo, usted comienza con las matronas, los 7 días, si mal no recuerdo, el primer control. Después ya pasa al control sano, 2, 4, 6 meses, 8 meses, 1 año, 18 meses, y así vamos sumando. Y ya llegamos hasta los 10 años y ahora estamos siguiendo hasta los 14 años para que no se corte, porque normalmente pasados los 5 años ya tenemos una baja en los controles y lo recuperamos cuando llegue hipertenso. Entonces, obviamente, es fome estar yendo tan seguido, ¿cierto?, a estos controles, pero a nivel de salud pública es una preocupación porque los perdemos y los recuperamos muy tarde, cuando ya están enfermos. Entonces, los niños tienen toda esta oferta, las embarazadas tienen, de nuevo, todas las ofertas, todos los controles, ahí les están revisando diabetes de embarazo, posibles infecciones urinarias, la hipertensión en el embarazo, que es un problema importante, se va revisando si hay o no problemas de alcoholismo, problemas de tabaco con las embarazadas. Y así, dependiendo de si es hombre, si es mujer, si es niño, va a haber un programa de cuestiones que se controlan. Por ejemplo, las que estamos siempre controlando en los exámenes preventivos, que van a ser cada 3 años si está todo bien, o se repiten anualmente cuando hemos tenido algún problema en alguna de las evaluaciones, estamos revisando la presión arterial, estamos revisando el sobrepeso y la obesidad, revisamos si la persona consume o no consume tabaco, se aplica una encuesta que es sobre el autodiagnóstico al beber problema, es decir, ahí se le empiezan a hacer varias preguntitas en las que las personas se empiezan a dar cuenta de que ese deber social que algunos tienen resulta que ya no es un deber tan social, sino que de a poco se está transformando en un problema de salud. En base al LEMP, nosotros también hacemos el tema del PAP, ¿cierto? Para ver el tema del cáncer cervicuterino, la mamografía cada 3 años, que inicia a partir de los 50 años, los test de colesterol. Cuando la persona ha tenido más de 15 días con tos productiva, se le hacen la toma de examen para la tuberculosis, para la sífilis, para la diabetes, se toma también a partir de los 15 años. Y desde los 65 años se comienzan a tomar exámenes que, además de lo que hemos visto en las demás personas, se evalúa la funcionalidad, se evalúa cómo está la mente, ¿cierto? Cómo está la vista también, y cómo está, algo que conversamos la vez pasada, el riesgo de caída. Entonces, todas estas cosas se van evaluando en diferentes momentos de la vida y no todas se aplican todo el tiempo. Obviamente van a haber exámenes específicos para las mujeres y van a haber exámenes específicos para los hombres, y otra vez, sus resultados van a ir determinando cada cuánto lo vamos a hacer. Por lo pronto, si nunca se ha hecho algo, vaya a hacerse un examen médico preventivo a su consultorio, vaya, que es gratis, le van a tomar examen, le van a hacer una encuesta y de acuerdo al resultado le van a dar una citación con alguien. Lo más probable, como la gran mayoría salimos con sobrepeso, es que nos toque una consulta con la nutricionista.
La más visitada.
Sí.
Lo bueno es que en los consultorios, los hospitales, están normados los tiempos y se tratan de poder hacer calzar con los pacientes y los profesionales. Pero cuando hay una persona que está se atiende en el servicio privado o que no tiene quizás un enganche con el consultorio, no sé, no está asociado por su sistema de previsión, ¿cada cuánto debería ir al médico a hacerse estos chequeos?
Sí, normalmente ese es anual. Casi todos son de esos anuales. Mira, puede ir un poco de la mano con el negocio, quizás, puede estar de la mano con que el médico también, sobre todo el médico general que hace este tipo de controles, también le interesa tener a su gente bajo control. Pero casi siempre lo lógico y lo mínimo que hacen en el área privada es una vez al año.
Bien, súper. Estamos hablando con Omar Contreras, enfermero, sobre la importancia de los chequeos y los exámenes de rutina. Y esta pregunta es muy importante y va asociada a eso. ¿Cuál podría ser el impacto en mi salud si soy responsable de cumplir los tiempos de estos chequeos médicos, si lo hago de una manera responsable, de una manera práctica y general quizás, porque quizás hay muchas aristas? ¿Cuál es el impacto, si lo quieras tú
explicar? Es súper importante porque, mira, nos pasa mucho que la primera consulta, yo hubo un tiempo que de hecho estaba como muy metido en hacer los ingresos, hacía casi todos los ingresos de los programas cardiovasculares, por ejemplo. Entonces es demasiado, demasiado significativo cuando una persona se saltó los controles, se sentía bien, que es lo que siempre conversamos con estos pacientes, que esto lamentablemente no se trata de cómo me siento, sino que los números aquí no mienten en los exámenes. Se sentía bien, pero resulta que su presión de verdad para que tengan una idea, la presión típica son 120 con 80 milímetros de mercurio hasta 140 con 90, de ahí empiezan las etapas de la hipertensión. Entonces, esta persona llega a ingresa porque tuvo una consulta por un inicio de un accidente vascular. Tuvo, sin darse cuenta, esta persona andaba normalmente con 160-100 de presión, y estoy pensando en muchos casos reales, tuvieron una discusión familiar, tuvieron problemas de estrés que levantaron aún más la presión, vino el golpe de salud, cayeron en la urgencia, un pequeño accidente vascular que no alcanzó a generar tantos estragos, pero ya fue un accidente vascular. Y entonces llega a nosotros e ingresa por un accidente vascular. Y ahora ya es una persona hipertensa, empezamos con los estudios, hipertensa, colesterol alto, triglicérido alto, etcétera, 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 antecedentes familiares, antecedentes personales, obesidad, ya, un largo etcétera. Entonces, esta persona que se saltó todas estas cosas, llega e ingresa con nosotros en un momento en el que tenemos que ya empezar con una prevención terciaria con él. Vamos a tener que empezar tareas de rehabilitación. Y lo que es aún más complejo es que tenemos y nos enfrentamos a un organismo que está absolutamente mal enseñado y mal acostumbrado. De hecho, hemos tenido personas que abandonan el tratamiento, por ejemplo, de la hipertensión, porque por el culpa del tratamiento se sienten peor. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que su organismo se había acostumbrado a cifras tensionales de 160 a 100, que yo les daba como ejemplo. Entonces, entre el cambio de ahora que se está alimentando mejor por lo que le pasó y los medicamentos antihipertensivos que está tomando, la presión ahora está en 130 con 80 y el organismo desconoce claro. esa presión. Entonces, se siente mal y se siente peor a ojos de lo que ellos están viendo. Entonces, el gran problema de estos casos es que la probabilidad de éxito es súper difícil, es súper demandante. Entonces ellos se enojan, se molestan porque ahora le dieron un cerro de medicamento. Y el problema está en que el médico no le va a poder suspender los medicamentos a menos de que los resultados estén siendo buenos y tengamos números, digamos, decentes, porque esa persona, como yo les decía adelante, si ya tuvo un accidente vascular, lo va a volver a tener. Entonces, nosotros, el organismo se acostumbra y las probabilidades de éxito, o en este caso la probabilidad de que me dé un accidente vascular, cuando no me hice los chequeos preventivos y llegué en este momento, es muy alta. Nos pasa, por ejemplo, que de pronto hay personas que, bueno, nadie quiere insulinizarse, pero hay personas que llegan tan descontrolados, tan, ya les dio el infarto y todo, y ahí ingresaron porque no querían venir nunca a médico y controles, que en el ingreso con médico les tienen que indicar inmediatamente insulina. Entonces, otra vez, la insulina no hace nada malo. De hecho, hay muchas personas que le echan la culpa. No, mira, este fulanito cuando empezó con la insulina, ahí empezaron los problemas, porque quedó ciego, porque le amputaron, porque le dio un infarto, todas estas cosas por la insulina, así que a mí no me da insulina. Bueno, lamento informarles que el problema no era la insulina. El problema es que ese fulanito, esa persona, estaba tan descompensado que no hay otra opción mejor de tratamiento que la insulina. De hecho, si pudiéramos, porque obviamente no es cómodo, pero la insulina es mucho mejor medicamento que tomar pastillas, ¿cierto? Y lo que esto significa para el sistema digestivo. La insulina es mucho mejor, es mucho más efectiva. Pero claro, es un pinchacito, nosotros no lo queremos por ese lado. ¿A qué voy con todo esto? Cuando no hacemos este tipo de controles cada cierto tiempo y yo llego a enfrentar la enfermedad, cuando la enfermedad lleva 10 años en el cuerpo, que créeme que pasa demasiado, entonces el desafío es muy, muy grande. Por eso yo te decía en el programa anterior, a nosotros, por norma podríamos decir, nuestro programa de tratamiento debería ser escalonado y lo primero debería ser actividad física, alimentación saludable, aumento del agua, ¿cierto? Y todas estas cosas, cambiar el estilo de vida y si no nos va bien, iniciaríamos con un primer medicamento, cosa que si no nos va bien, ya vamos con el segundo. Pero lamentablemente la gente llega tan posterior a lo que hubiera sido ideal que ya realmente el ejercicio, la actividad física van a ayudar, por cierto, en muchos casos, pero no son para nada suficientes con personas que, de hecho, nos ha pasado que llegan a su primer control de diabetes, ¿cierto? Porque lo sospecharon por alguna razón y le toman la glicemia capilar y te marca HI. ¿Qué significa? High. Significa que está tan alto que ni siquiera la máquina te puede dar el número. Entonces, imagínate el desafío de salud pública que es enfrentar este tipo de problemas asociado a lo que todos sabemos. Cuidarse no es barato. O sea, alimentarse comiendo chatarra y cosas así es mucho más económico que alimentarnos bien. La fruta, la verdura y todas estas cosas son más caras. Entonces, lo normal va a ser que nos tendamos a descuidar por ese lado. Y si sumamos eso a que llevo una vida de no comer sano, de no hacer ejercicio, de no cuidarme, el desafío es mayúsculo. Entonces, cierro con eso. Si soy responsable en cumplir con mis chequeos médicos, al menos voy a poder saber a tiempo. Y por último, ya no me gusta tomar medicamentos, pero por último voy a empezar con un medicamento, con uno, con la mitad de la pastillita una vez al día y no con tres pastillitas tres veces al día. O sea, hay una gran diferencia en eso. Y ahí no es culpa del médico que lo va a indicar, sino que la verdad es, ya es responsabilidad de las personas.
Así es. Hemos hablado de la importancia de los chequeos médicos y de rutina, hacerse exámenes y acudir al médico, no tan solo cuando nos sintamos mal, sino que también con este sentido de prevención y de poder saber si hay algo que está enmascarado ahí. Para finalizar, Omar, me gustaría que nos pudieras brevemente dar un comentario acerca, bueno, de lo que hemos hablado y de tu perspectiva respecto a cómo esto, si nosotros somos ordenados en esto, cómo es el impacto a otros creyentes, cómo yo doy un buen ejemplo al también ser consciente de la necesidad y la importancia de esto y a ser disciplinado y llevar un adecuado orden respecto a mi salud, cómo esto impacta en el otro, en el creyente, en el que te está mirando.
Bueno, como conversábamos antes, hay muchas disciplinas que podemos tomar en nuestra vida y lo decía antes, probablemente hay disciplinas que son mucho más provechosas y recomendadas que las del cuerpo, ¿cierto? La oración, la lectura, el ayuno en ciertos momentos de la vida, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer para el espíritu que son prioritarias y que tienen la preeminencia en todas estas cuestiones. No podría yo restarme de la vida de la iglesia, ¿cierto? Ni de cumplir con mi deber cristiano por estar cuidando mi cuerpo específicamente, lo decíamos antes, no sé, en el gimnasio o ahora estar en otras cuestiones. No es lo más importante, pero es parte de ese todo que somos y es parte de eso que el Señor nos ha mandado a cuidar y administrar. Y debemos hacerlo con el sentido correcto, que es querer glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y no cuidarnos, ya sea desde el cuidado personal, de alimentarnos de la mejor manera, de tomar más agüita, de cuidarnos, de salir a caminar, hacer un poquito de ejercicio. Descuidar todo eso. Como en este caso, sabiendo que yo pudiera hacer ciertos exámenes, que pudiera tomar ciertas precauciones específicas para tratar ciertas cosas en mi vida, es un buen ejemplo de esta persona que es un buen mayordomo de lo que el Señor le ha entregado, que está administrando correcta y conscientemente todos aquellos recursos que el Señor ha dispuesto. Y nuestro cuerpo probablemente es el principal recurso que tenemos para bendecir a otros, para bendecir a mi esposa, para bendecir a mis hijos. Y si yo no me cuido, insisto, hay cosas que van a venir, que van a sobrevenir a nosotros. Hay enfermedades que no podremos evitar. Puedo salir a la calle y me atropellan, ¿cierto? Y voy a quedar a lo mejor igual postrado en una cama. El Señor es dueño y Señor de todas esas circunstancias. La pregunta y el desafío para nosotros es, en aquello en lo que yo tengo incidencia, en aquello en lo que yo puedo hacer algo, debo intentar hacerlo. Y si más encima estamos en un país en el que muchas de estas cuestiones se pueden hacer gratis, y yo sé que hay grandes listas de esperas para la subespecialidad de codo, ¿cierto? Y de hombro y de la puntita de un pie. Eso es súper difícil, pero no es así de difícil cuando yo quiero empezar a cuidarme antes. Y lamentablemente ahí es donde uno dice, pero ¿por qué tengo esas listas de espera gigantes en cardiología? Llevo 3 años esperando el cardiólogo. Bueno, porque hay demasiada gente enferma que no tomó ninguna de estas precauciones. Entonces, parte de esto de pensar en otros es cuidarme, tomar estas precauciones. ¿Por qué? Porque si no, yo mismo soy el que el día de mañana va a estar en esa lista de espera obstruyéndole el paso a otro que lo necesitaba quizás, no sé, más que yo, y yo como un buen cristiano podría haber honrado al Señor también de esta manera. Así que es un desafío, por supuesto, para mí, para ti, para todos los que nos escuchan, considerar esto y considerar que tenemos a nuestro alrededor muchas personas que nos ven y esto también es parte de eso. Entonces, si la gente nos ve siendo personas que los asocian a los excesos, al descontrol, al poco cuidado del cuerpo, si nuestro cuerpo no está dando ese testimonio, ¿cierto? Y en vez de cuidarnos, nos estamos haciendo cada vez más obesos, no nos gusta decirlo, pero lamentablemente eso también habla de nosotros y no habla bien de nosotros, del Cristo al que servimos. Así que si tenemos estas posibilidades, deberíamos intentarlo, imagínense, cada 3 años, no es algo tan, tan complejo, por último una vez al año y nos puede ayudar bastante.
Así es. Gracias, Omar, por nuevamente acompañarnos en este interesante programa donde hablamos sobre la prevención y la importancia de esto en nuestras vidas. voy a leer un versículo de apoyo que está en 1 Corintios 6:20 que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en tu cuerpo y tu espíritu, los cuales son de Dios. No olvidemos este sentir, como decía Omar, cuando tenemos un sentido correcto, las cosas se hacen un poquito más fáciles y llevaderas y tenemos a un Dios que todo lo puede, además, que nos acompaña hasta el fin y no estamos solos y nunca es tarde para poder hacer esos pequeños cambios para poder tener un impacto en nuestra salud y en nuestras vidas. Así que gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este espacio de conversación. Vamos a continuar con otros capítulos que vamos también a estar interiorizándonos en todo lo que tiene que ver con la salud y la prevención y cómo aprender un poquito más a manejar ciertas situaciones de nuestra salud. Así es que gracias por estar, por acompañarnos, compartan el programa y escúchennos, queda grabado en las plataformas, así es que si quiere repetírselo también puede hacerlo. Muchas gracias Omar por lo que has compartido, damos gracias a Dios por tu vida y por tu servicio y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
Nos vemos. Chao, chao a todos.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.